Bienvenidos. El equipo de Viva Mejor comparte con usted una conversación acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano.
Hola a todos y bienvenidos una vez más a este su programa Viva Mejor en su edición La Mesa Redonda. Les saludamos el día de hoy nuestro hermano Dino Blanco y su servidor Juan Casapaico. Una vez más damos gracias a Dios porque Él nos usa para poder hablar de su palabra y que pueda llegar a aquellas personas que quizás aún no la han escuchado, no han escuchado esas buenas nuevas de salvación. Vamos a continuar y ya finalizando esta serie Completos en Cristo, basado en la carta a los Colosenses. Como hemos dicho en otros mensajes últimos, como el Señor nos ha hablado a través de esta carta y nos sigue hablando, no solamente en esta carta de Colosenses, sino durante cuando leemos toda la Biblia, Él habla a su pueblo, ¿no? Y cómo nos advierte de las cosas que a través del tiempo han estado surgiendo en cuanto a lo que es las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, aquellos falsos maestros o falsos, si puedo decir, falsos pastores, ¿no? Que han traído hasta el día de hoy, ha seguido eso, y eso lo sabemos porque la misma palabra de Dios lo dice. El Señor Jesús lo dijo, que durante el tiempo iban a venir muchas cosas, falsos maestros, falsas doctrinas, que aún se iban a infiltrar en la iglesia y que muchos lamentablemente iban a caer. Pero le damos gracias a Dios y la gloria sea para Él que estamos en una iglesia donde se predica la sana doctrina, ¿no? Es una iglesia imperfecta, pero se predica lo que Dios quiere que nosotros sepamos ante lo que vemos hoy en la actualidad. Vamos a hablar acerca de, bueno, ya estos últimos versículos del capítulo 4 de Colosenses, que son del 7 al 18. Y esto ya está basado en saludos que el apóstol Pablo hace al finalizar esta carta. Vamos a leer estos versículos. La palabra de Dios dice así: todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforme vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibisteis en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén.
Amén, gloria a Dios, ¿no? Hermosa carta, ¿no? Y cómo se despide Pablo y cómo manda saludos a todos. Pues es algo muy parecido a nuestra iglesia, ¿no? Porque gracias a Dios, pues, ya con 5 congregaciones, el pastor predica aquí y predica en otra congregación, que es la misma iglesia, Iglesia La Red, pero a veces nos manda recados. Hagan esto, esto se va a hacer así y así. Entonces, ahí vemos la mano de Dios obrando en esa sana doctrina. ¿Por qué? Porque se hace conforme a Dios le da saber al pastor, no como nosotros queremos, no como nosotros queremos inventar. Una de los de las cosas que me hizo quedarme aquí en Iglesia La Red fue eso, que siempre, todo fue basado en la Biblia. Entonces, si ponemos esta carta de Pablo en nuestros días, es algo muy parecido. Y pues damos gracias a Dios que nuestro pastor nos trae la sana doctrina, la sana palabra, y pues todo camina conforme a la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros. Entonces es algo digno de reconocer de nuestro pastor, y pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Y como dice, nos estaba explicando nuestro pastor, que a través de esta serie de sermones basados en el libro de Colosenses, Dios nos ha exhortado, y es verdad, Dios nos ha hablado a través de toda esta carta de Colosenses, y muy poderosamente a permanecer firmes en Cristo, pues estamos completos, así como es el título de esta serie, Completos en Cristo. Somos su iglesia, la iglesia de Cristo. No somos la iglesia del pastor, somos la iglesia de Cristo. Y nuestro amor fraternal nos une. Es un amor que ha nacido, nos ha crecido por el amor a Cristo. Entonces somos una familia y somos una familia unida. Y creamos un frente de defensa en contra de las falsas doctrinas y de los ataques del enemigo. En su saludo, en el saludo final que da Pablo, el apóstol Pablo demuestra esta verdad mencionando a diversos compañeros del ministerio, y de sus ejemplos podemos aprender mucho acerca del amor por la iglesia. Entonces también, pues, trayéndolo a nuestra congregación, a veces nos apoyamos en los hermanos de esos que ya tienen tiempo en la iglesia y conversamos con ellos y nos fortalecemos en ellos. Todos a veces tenemos alguna dificultad en la vida, alguna dificultad en el día, entonces nos apoyamos unos a otros y juntos crecemos como iglesia de Cristo.
Así es, Dino. Y algo muy interesante que acabas de decir es cómo, bueno, hablando de Iglesia La Red, en Iglesia La Red se ve ese amor de la iglesia a la iglesia, ¿no? Y es verdad, es algo, como dice Dino, parecido a lo que Pablo nos enseña aquí, ¿no? De cómo estos hermanos que, bueno, en el transcurso del programa vamos a estar mencionando, cómo estaban apoyando a Pablo en todo, ¿no? Sabemos que Pablo, según esta carta, Pablo estaba prisionero en Roma. Pero aún así, Pablo, a pesar de esas circunstancias que estaba, él estaba bien preocupado y también bien atento a la iglesia, pues que él, bueno, que Dios a través de Pablo había formado en diferentes lugares. Y es hermoso cómo ver, cómo poder tomar el ejemplo de Pablo y traerlo, bueno, a la iglesia que estamos nosotros, ¿no? No solamente en Iglesia de La Red, porque yo sé que también hay iglesias que practican y hablan de la sana doctrina, y todo está basado realmente en lo que la Biblia dice, ¿no? Y ver esos nombres inscritos ahí en la Biblia, pues es un, si podemos decir, es algo maravilloso. No es de jactarse, pero sabemos por qué Dios puso estos nombres ahí, porque son como un ejemplo para que la iglesia de hoy pueda ver, ¿no?, cómo Pablo trabajaba con estas personas. Sabemos que también eran personas, algunas eran judías, y también habían gentiles que trabajaban para la obra del Señor, y de eso vamos a estar hablando más adelante. Como primer punto, esta carta nos enseña que el amor por la iglesia, nos enseña el amor por la iglesia en medio de las pruebas. En los versículos 7 al 9 nos enseña esto. Pablo amaba a la iglesia y la iglesia amaba a Pablo. El saludo de Pablo en esta última parte de su carta lo demuestra. Había entre ellos un genuino amor fraternal que los unía más allá de cómo fuesen sus circunstancias. Recuerde el mensaje que hablamos, más allá de las circunstancias. Tanto el encarcelamiento del apóstol en Roma como el ataque de los falsos maestros a las congregaciones de Colosas, Hierápolis y Laodicea reforzaba aún más ese amor fraternal de Pablo.
Así es. El apóstol se refiere a, también a Tiquico, el que mandó, ¿verdad? El que mandó, pues porque, no sé, yo me afiguro que porque Pablo no podía salir de la cárcel, entonces mandó a Tiquico, que era el que yo creo pudo mandarlo o pudo salir de la cárcel. No sé, se imagina uno muchas cosas, ¿no? De la palabra en la, pero pues no le agregamos más que lo que dice la palabra, pero pues a veces nuestra mente vuela para, pues como hermanos en Cristo, como hijos de Dios, queremos saber más, ¿verdad? Y pues, pero pues lo que está escrito, eso es, no podemos ni quitarle ni agregar nada. Pero Tiquico es mencionado en el libro de los Hechos en 24 como uno de los encargados de llevar la ofrenda de la iglesia de Asia a los pobres en la iglesia de Jerusalén. A este fiel hermano también se le encargó llevar la carta de Efesios a varias congregaciones. Les digo, esto es algo muy, se me hace muy conocido porque pasa muy también seguido aquí en Iglesia La Red, pero pues es algo bonito que estar leyendo estos versículos y viene a la mente en nuestra iglesia. A Onésimo, aquel esclavo fugitivo de Filemón que se convirtió a Cristo bajo el ministerio de Pablo, este lo envió de regreso a casa en Colosas. Tiquico y Onésimo informan a la iglesia acerca de la situación en Roma. Pablo también envía a estos amados hermanos con la misión de confortar a la iglesia frente a las tentaciones del diablo. Esto siempre ha sucedido, ¿verdad? Siempre el diablo está metiendo, pues siempre buscando a quien devorarte. Es por eso que siempre tenemos que tener mucho cuidado. Y a la lucha que tenían ellos debido a la persecución y el daño hecho por los falsos maestros, a eso suena hasta hoy en día, el diablo buscando a quien devorar. Y pues los falsos maestros, siempre buscando a quien engañar. El genuino amor fraternal unos por otros venció las distancias, las circunstancias y las pruebas. Cuando la iglesia está afirmada en la roca, que es Jesucristo, inconmovible, que es el Señor, nuestro Señor, está completa en Él y la comunión unos con otros y se mantiene firme. Cuando una iglesia predica, enseña y practica la sana doctrina, no necesita buscar el ingenio humano para mantenerse unida. Fuerte y es constante en crecimiento es cuando una iglesia se mantiene en comunión, se mantiene unida, se mantiene en oración, es fuerte y constante y el Señor da el crecimiento. Nosotros, pues, el Señor nos da esas fuerzas para seguir predicando la palabra, para hablarle a otros del Señor. Pero nosotros no hacemos el crecimiento, nosotros no convencemos a nadie, sino el que los convence es el Espíritu Santo y Dios hace el crecimiento en la iglesia, ya sea en su iglesia o en la iglesia donde usted se congregue.
Eso es muy importante, ¿no? De lo que acaba de decir Dino, cuando vemos en una iglesia, vemos ese crecimiento que no lo da el pastor ni ninguna otra persona, sino que Dios mismo pone ese crecimiento, siempre y cuando esa iglesia predique, enseñe, ¿no? Y practique esa sana doctrina. Lo tenemos que hacer así por lo que vemos hoy en día. Durante todos los mensajes de esta carta, hemos estado hablando de falsos maestros y falsas enseñanzas, y lo vamos a seguir recalcando porque tenemos que tener cuidado el día de hoy. A veces entramos a algunas aplicaciones o algunas redes sociales y vemos tantas cosas, como les decía yo antes, que parecen verdades, pero detrás de todo esto hay algo que no está bien, que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy en día el ser humano escucha solamente quizás prédicas motivacionales, ¿no? Que son para levantar el ego del ser humano. Y verdaderamente no se practica la sana doctrina. No se practica el hablar del pecado, el hablar de que Cristo viene otra vez, el hablar de que Jesús resucitó, el hablar de que pues sin Cristo no somos nada, ¿no? El hablar de que pues hay un infierno que está predestinado para aquellos que no quieren aceptar al Señor Jesús como su único Salvador. No quieren que hablemos eso porque como que la gente dice, no, eso los va a ofender y pues la gente se va a ir de la iglesia, o no, como si la iglesia fuera un club que solamente recibe miembros para hacer número, pero no, no es así. Tenemos que hablar con la verdad y es lo que hacemos en Iglesia La Red y lo hablamos durante no solamente este programa, sino en todos los programas que usted escucha. Y esa es la voluntad de Dios, ¿no? Para no caer en eso que hoy en día vemos. Como punto número dos, el amor por la iglesia incluye riesgos, restauración y respaldo. Y eso lo vemos en los versículos del 10 y 11. Los consiervos del apóstol Pablo pagaron un precio muy costoso al asociarse con él en la misión de predicar el evangelio. En aquellos tiempos, ser amigo y asociado de un prisionero era un verdadero riesgo.
Así es, y pues hasta hoy en día, ¿no? El amor por la iglesia incluye muchos riesgos, pues a quien no han rechazado, a quien no le han hecho alguna mala cara al hablarles de la palabra, de hecho hasta algunos familiares que cuando uno les platica, ¿conoces a Cristo? O ¿sabes a dónde vas cuando mueres? Y ellos pues dicen, no, pues Dios es Dios, Dios es todo amor, pero a veces hasta le voltean a uno, o le dan a uno la espalda o hacen mal gesto. Y pues hasta hoy en día también ha habido gente que es la matan por predicar a Cristo. Entonces hay persecución, aunque aquí con nosotros en Estados Unidos, gracias a Dios, hay una libertad. Pero poco a poco se está achicando esa libertad. Entonces, tenemos que tener cuidado, pero nunca debemos dejar de predicar la palabra. En otros países, si hay persecución, matan a los cristianos. No vamos muy lejos para Chiapas. En México, ahí pues se ha escuchado que han matado cristianos por predicar la palabra. Entonces, esto sigue desde el principio desde que Jesucristo vino a predicar y desde que hay gente predicando la palabra, hay riesgos porque la palabra pues te confronta, saca a luz tu pecado. Entonces eso es lo que confronta a la gente, eso es lo que hace enojar a la gente, porque pues a quién le va a gustar que le digan la verdad, ¿verdad? Pero pues es la verdad de la palabra, es la verdad de Dios, que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, pues vamos a la muerte eterna. Pero en la palabra, el Señor dice que Él es vida y es vida eterna. Entonces debemos tener esa conciencia y debemos de tener esa paciencia de hablarle a aquellos que aunque nos hagan una mala cara, aunque un mal gesto, sabemos que así éramos nosotros. Que algún día nos hablaron y que no quisimos escuchar o que hicimos algo, que simplemente nos retiramos para que no nos hablaran de la palabra de Jesús, pero debemos tener esa paciencia para aquellos que no conocen la palabra y sobre todo no conocen al Señor.
Aristarco, este nombre que se menciona aquí, era de Tesalónica, en la provincia de Macedonia. Este varón estuvo presente en Éfeso cuando ocurrió el tumulto frente al templo de Diana, o la diosa Diana de los Efesios, como dice la Biblia. Y allí lo apresaron junto a Pablo. Cuando el apóstol fue llevado prisionero a Roma, Aristarco fue con él, como lo nombré en Hechos 27:2. Algunos creen que Aristarco se enroló como esclavo de Pablo para poder acompañarlo. Otro nombre que se menciona y es muy conocido es Marcos, que era el sobrino de Bernabé y secretario de ambos en el primer viaje misionero. También fue conocido como Juan Marcos, discípulo y amigo del apóstol Pedro y autor del evangelio que lleva su nombre. Lamentablemente, cuando las cosas se pusieron difíciles en la ciudad de Pergue, Marcos abandonó la misión y regresó a su casa, como lo nombra en Hechos 13:13. Este evento causó un gran problema a la obra, más tarde a la amistad entre Pablo y Bernabé. Vamos a leer Hechos 15, el versículo 36 en adelante, que dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Es muy lamentable leer esto, pero sucedió. Pero gracias a Dios que pues están escritas aquí en la Biblia y podemos rescatar muchas cosas, aprender muchas cosas de lo que pasó en ese encuentro, ¿no? Este evento, como le decía, causó un gran problema a la obra y más tarde a la amistad entre Pablo y Bernabé. De todos modos, y con el paso del tiempo, Marcos se arrepintió y regresó para cumplir su llamado. En nuestro texto lo vemos en Roma junto a Pablo, quien a su vez le ruega a los colosenses que lo reciban cordialmente. Ese es el amor de la iglesia para aquellos que también, a pesar de haber tenido errores, ¿no?, también hay una restauración de aquellas personas que pues se apartan de la palabra, o se apartan de los caminos de Dios, pero cuando el Espíritu Santo nos redarguye, entonces volvemos otra vez, pero siempre y cuando estemos arrepentidos.
Amén, así es, y pues ese es el amor de Dios, ¿no?, que aún nosotros, aunque caigamos en pecado, pues el Señor nos restaura, siempre y cuando volvamos al Señor arrepentidos, pidiendo perdón. Entonces es algo maravilloso. Entonces, así como Marcos, pues él dijo: yo me voy a mi casa, no estoy cansado, o algo pasó, no sabemos qué pasó, pero así pues pasa hoy en la actualidad con algunos hermanos que por ciertas circunstancias pues se alejan de la iglesia, pero pues Dios los hace volver, Dios hace que vuelvan en sí y confiesen su pecado y se arrepientan y regresen. Tal vez no regresan a la misma congregación, pero vuelven a congregarse. Entonces, eso es algo hermoso, es algo que solo el Espíritu puede hacer. Y también aquí en Colosenses habla de un tercer varón judío que ayudó a Pablo. Dice, no, que no tenemos mucha información, solo sabemos que era conocido como Jesús, llamado el Justo. Este no era Jesús, no era Jesucristo, era Jesús llamado el Justo, y que junto a Aristarco y a Marcos fue un consuelo para el apóstol gracias a su fidelidad. Entonces, pues vemos tanta fidelidad, tanto amor unos por otros en aquellos tiempos, y pues vemos que la palabra del Señor, que aunque Pablo estaba en la cárcel, pues la palabra se seguía predicando. Esto me lleva a mí, a que también algún día estuve prisionero, pero por la gracia de Dios Él me alcanzó y aquí estoy. Pues les hablamos a algunos de ahí y ellos pues saliendo hablaron a su familia, hablaron a alguien más. Entonces el evangelio se sigue extendiendo. Entonces la palabra del Señor no tiene límites, la palabra de Dios no está encerrada en una cápsula, la palabra de Dios pues es vida, da vida y está viva. Entonces es algo hermoso que siempre debemos hacer. Y como punto número 3, el amor por la iglesia produce orar mucho por ella. Y esto es verdad. Siempre debemos orar por la iglesia. Usted debe orar por su iglesia, por sus hermanos. ¿Por qué? Porque recordemos que el enemigo siempre anda buscando a quién tumbar, a quién hacer caer. Y debemos siempre estar en oración por nuestro pastor. Debemos estar en oración por nuestra familia, por la familia de los otros hermanos, por hasta por los niños, porque no sabemos lo que los niños hoy en día miran en la televisión, en los celulares, que en realidad no deberían de tener celulares los niños, ¿verdad? Pero pues es algo práctico que hoy en día pues la tecnología nos ha dado y debemos pues tener mucho cuidado en todo eso, pero nunca debemos dejar de orar unos por los otros, por nuestra iglesia. Debemos tener presente que la iglesia es la iglesia de Cristo y Él nos enseñó a orar siempre para que no entremos en tentación y que oremos unos por otros. Hoy me sorprendió mucho a un hermano de otra iglesia, es un hermano venezolano que conozco muy poco, pero nos ayudamos en los trabajos. Me habló, me dice, te hablo para bendecirte, para orar por ti, y oró por mí tan hermoso que me hizo el día. Me hizo el día y es algo maravilloso, pero quédese con nosotros. Regresamos en el segundo segmento.
Compartiendo la verdad en amor.
Colorado Springs, Jesús se interesa por ti.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Same Day Heating and Air. Somos técnicos en reparación e instalación de aires acondicionados y calefacción. Tenemos experiencia comercial y residencial. Además, limpiamos y desinfectamos los conductos de su casa. Proteja a su familia de respirar toda la suciedad que tienen los ductos con años sin atención. Tenemos muy buenos precios. Para más información, comuníquese con Carlos al 720-212-5516. Same Day Heating and Air.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood, nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South Depew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos. Bendiciones.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches el programa Apologética con Marta, en el cual te equipamos con herramientas para explicar la razón y la fe que existe en ti. Estamos en un nuevo horario de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los jueves a las 8 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Bienvenidos, gracias por su amable atención. Hemos estado compartiendo el texto de Colosenses, capítulo 4, versículos 7 al 18, es el poder del amor por la iglesia. Muchas gracias. Y aquí continuamos. Les había estado platicando que un hermano de otra congregación, lo conozco muy poco, pero nos ayudamos mutuamente con los trabajos, que me habló, me dijo, te quiero bendecir, quiero orar por ti. Entonces, oró por mí, estaba mi esposa ahí conmigo, oramos juntos. Fue algo hermoso, es algo que tal vez debemos practicarlo más entre hermanos, porque en realidad sí, pues a veces tenemos días pesados, a veces batallamos con una u otra cosa o lo que sea, pero a veces sí necesitamos un puchoncito, porque o que no dejemos de orar nosotros mismos al regresar a la casa, al salir, al regresar, y sobre todo pues también durante el día, porque pues muchas situaciones hay durante el día. Había estado hablando también del tercer punto, que es el amor por la iglesia, que produce orar mucho por ella. Habíamos estado hablando que oremos por nuestros pastores, por nuestros hermanos, que oremos unos por los otros. Epáfras era uno de los colosenses y posiblemente el supervisor, que viene siendo como un coordinador, de las congregaciones de Colosas, Hierápolis y Laodicea, y quien les llevó el evangelio. Pablo lo llama un siervo de Cristo. Epáfras era un hombre que perseveraba en la oración porque amaba profundamente a la iglesia. El apóstol describe los ruegos de Epáfras en términos similares a los que menciona en el capítulo del 1 a 9 al 11, que la iglesia esté firme, perfecta, completa en todo lo que Dios quiere. Es decir, que la iglesia permanezca firme en la sana doctrina, que no caiga en los engaños de las falsas enseñanzas, y en cambio que esté plenamente convencida acerca del Señor Jesucristo y cumpla la voluntad de Dios en todo.
Bueno, hemos estado hablando acerca de cómo estos personajes que se nombran aquí, ya en los saludos de Pablo, cómo nos ayudan a nosotros hoy en día. El ver cómo trabajaban para la iglesia, trabajaban para el Señor en la iglesia, ¿no? También, cómo vemos que en las pruebas se veía el amor de la iglesia, aún en los problemas, en las situaciones, en las circunstancias que quizás cada uno de ellos padecían, tanto Pablo primeramente, el amor de Dios estaba con ellos. Recuerden el Salmo 23, ahí nos habla de que el Señor iba a estar con nosotros siempre en esas pruebas, en aquellos problemas, en aquellas circunstancias que todo cristiano padece hasta el día de hoy. Pero también no dejó solo a Pablo, sino que el Señor mandó a estas personas, Tíquico, Onésimo, ¿no? Personas que, si podemos decir, eran nombrando a Onésimo, que era un siervo de Filemón, cómo Dios utilizó a esta persona. Y también a Aristarco, que estábamos hablando, a Marcos, a pesar también de ese problema que tuvieron, ¿no?, Bernabé y Pablo. Pero todo esto que vemos aquí tiene un propósito, lo sabemos. Sabemos que Dios es soberano sobre todas las cosas, y todas las cosas que vemos, Dios lo permite por un propósito. Dino hablaba acerca de el amor por la iglesia produce orar mucho, como lo dicen en los versículos 12 y 13. Sabemos que estamos completos en Cristo como cristianos. Cuando una iglesia predica, enseña y practica la sana doctrina, se mantiene firme y dentro de la voluntad de Dios. También el amor por la iglesia inspira a muchos a trabajar para el Señor. Y esto lo vemos ya en los últimos versículos del 14 al 18. Aquí se nombra también a un personaje muy conocido, Lucas, el médico amado. Este doctor dejó su lucrativa profesión para acompañar a Pablo hasta el final, siendo su médico y el que documentó todo lo que vivieron en la obra del Señor. Un comentarista del siglo XVII dice de Lucas: su práctica de ser médico no fue incompatible con su llamado a ser evangelista, como tampoco lo fue la de Pablo como ser un fabricante de tiendas y ser un apóstol. Así es, a veces Dios utiliza muchas personas para la obra, aún siendo quizás profesionales, aún siendo quizás no profesionales. Dios sabe a qué persona va a utilizar para su obra. Y no podemos hacer nada ante eso, porque es una decisión del Señor. Después dice, en cuanto a Demas, el apóstol no hace comentarios en este personaje. Este varón aparece en la carta a Filemón, en el versículo 24, y en 2 Timoteo 4:10, donde Pablo dice que Demas lo desamparó por amor al mundo. Qué lamentable contraste con Lucas y con los demás varones mencionados. Luego es mencionado Ninfas, un varón que abrió su hogar para la iglesia. Los primeros cristianos no separaban su hogar de la iglesia, sino que entendían que la iglesia estaba formada por cada hogar de los redimidos del Señor. William Berkle, un comentarista del siglo XX, dice: en la iglesia primitiva, la iglesia y el hogar eran una y la misma cosa. Y esto todavía es verdad, que cada hogar debe ser la iglesia del Señor Jesucristo.
Amén, así es. Y pues estabas hablando de Lucas, el médico. Pues algunas personas piensan que era un médico de almas, como decía el pastor, ¿verdad? Pero no, él era un médico, digamos ahora un doctor de medicina, digamos, porque pues no era un médico de almas, sino que, pues como decías tú, Juan, hoy el Señor, y desde que el Señor vino a este mundo, el Señor ha usado personas, ya sea preparadas o no preparadas. El Señor usa a todas esas personas. Solo basta que nos dejemos usar por Él. Basta que veamos dónde el Señor esté trabajando, dónde el Señor nos quiera usar. Lucas, pues, él se entregó al Evangelio, se entregó al Señor y llevaba la palabra. Entonces es algo bonito, algo que da inspiración para seguir. Y vemos también hoy en los hospitales algunos médicos también pues creen en la palabra, creen en el Señor y a veces pues ven milagros ellos, ven al Señor hacer milagros en las vidas de otras personas, y es algo bonito. Y acerca de la iglesia empezó en las casas, ¿verdad? Y hoy también, pues, nuestra iglesia, lo que primeramente es nuestro hogar, debemos predicar a nuestros hijos, a nuestros padres, bueno, a nuestra esposa. En aquel entonces se reunían, las iglesias eran en las casas. ¿Por qué? Porque pues había persecución. No había templos como ahora existen y se reunían en las casas. Entonces era algo bonito. Ahora, ¿no? Pues gracias a Dios tenemos esos templos, o a veces no son unos templos grandes con sus torres grandes o cúpulas, como se dice, pero ahí se habla la palabra, se habla la sana doctrina. Gracias a Dios, pues la iglesia, la red se ha extendido. Todo es obra del Señor y pues ahí estamos en Castle Rock, en Lakewood, estamos en Arvada, en Denver, aquí en Aurora. Entonces, el Señor ha hecho tanta maravilla en Iglesia La Red que pues nos gozamos y sabemos que estamos en una iglesia de sana doctrina y que estamos en una iglesia que el Señor ha levantado. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor, la Iglesia La Red, sigue creciendo, se sigue extendiendo. ¿Por qué y para qué? Para alcanzar más almas para el Señor, para que aquellos que no le conozcan, aquellos que no tienen dónde congregarse, pues se congreguen. Y pues de un llamado a usted, o si usted conoce a alguien que no se congrega o no conoce al Señor, y usted sí sabe, sí conoce del Señor, conoce de la Iglesia La Red, invítelos. Pero si usted ya se congrega en una iglesia, pues sirva en su iglesia, sea fiel a su iglesia, permanezca en su iglesia, haga creer que el Señor trabaje en su iglesia y ore con sus hermanos, así como pues nosotros lo hacemos unos por otros. En esta carta también Pablo envía saludos a la iglesia en la Odisea. Estas iglesias, como comentaba el pastor, pues supuestamente parecía que estaban muy lejos, pero pues no estaban lejos. Lo lejos era porque pues no tenían un vehículo en que ir a esas iglesias. Entonces se caminaban, por eso es que comenta el pastor que estaban lejos, pero en realidad, como decía también el pastor, válgame la redundancia, ¿verdad?, que hoy nuestras iglesias, bueno, no las iglesias, sino las congregaciones de Iglesia La Red, están más lejos que aquellas iglesias en aquellos tiempos, pero pues gracias a la tecnología podemos ir manejando y llegamos en media hora, 45 minutos si hay tráfico, pero pues es obra de Dios. Dios ha hecho todo y seguimos avanzando gracias a la gracia del Señor. Y en la Odisea, hablaba de la Odisea, ¿verdad?, y donde Pablo ordena que se les comparta la carta a los colosenses. En cuanto a la carta previamente dirigida a la Odisea, no existe una explicación satisfactoria, pero muchos historiadores creen que se trata de la carta a los Efesios, la cual circuló en la región.
A momentos de concluir su carta, el apóstol Pablo incluye una orden a la iglesia en relación a Arequipo, compañero de Epafras, y un efectivo consiervo en el ministerio, a quien se le había encargado una misión que el apóstol no especifica. No obstante, es probable que Arequipo necesitase del apoyo y el ánimo de la iglesia en esos momentos. La carta finaliza con un saludo que garantiza a Pablo como su autor. Si bien había un hombre que servía a Pablo como su secretario, la razón por la cual Pablo dice "de mi propia mano" se debe a que, además de los engaños de los falsos maestros, otras personas estaban escribiendo cartas falsas diciendo que provenían de Pablo. Por último, el pedido de oración a su favor no indicaba que Pablo sufría de autopiedad o de victimización, sino que, por el contrario, la expresión "acordaos de mis prisiones" apuntaba a remarcar su autoridad como un apóstol, mostrando tal autoridad con sus sufrimientos, como le fue anunciado por el Señor Jesucristo. El pastor comentaba que Pablo, cuando decía estas palabras, "acordaos de mis prisiones", que no se refería a una victimización, de decir, oh pobre de mí, ¿no?, sino que al contrario, él mostraba ahí esa autoridad que Dios le había dado, de cómo Pablo iba a trabajar para la obra del Señor. Si bien recordamos en la conversión de Pablo, cuando el Señor Jesús se le aparece, el Señor Jesús le dijo que él iba a sufrir, que iba a padecer por anunciar la palabra de Dios, por anunciar el Evangelio. Y así también lo hizo con unos discípulos cuando se le presentó también a esta persona que había escogido a Pablo, porque él iba a hacer una obra para el Señor, pero que también iba a padecer. Y así es. Y el pastor ponía como ejemplo en la actualidad de aquellos que se dicen llamar apóstoles, pero que viéndolo son contrariamente a lo que es el apóstol Pablo, o a cómo vemos cómo el apóstol Pablo trabajó en la obra del Señor. Yo sé, quizás usted diga, no, pero pues ese eran esos tiempos y no había quizás tal comodidad. No, el apóstol Pablo, si leemos el Nuevo Testamento en una de sus cartas, él padeció grandemente, padeció muchas cosas, aún hasta la muerte. Dios tenía un propósito para Pablo, no solamente para el pueblo judío, sino también para los gentiles. Y es maravilloso cómo Dios utiliza a Pablo, y no solamente a Pablo, sino a todas estas personas que son mencionadas aquí. Como les decía, Dios utiliza no solamente gente quizás con una profesión, sino también gente común. Y es maravilloso porque lo que Dios hace, eso se va a cumplir. La soberanía de Dios es grande, y lo que Dios manda en esta carta, bueno, y en toda la Biblia, pues va a ser así, tal como lo dice él. Y doy gracias a Dios por eso, porque a cada uno de nosotros nos enseña de cómo debemos actuar hoy en día en la iglesia. Sabemos que las iglesias a veces pasan por muchas cosas, porque se ha dicho que la iglesia es un hospital de almas. Vienen toda clase de gentes destruidas, heridas, quizás por muchas cosas que suceden, pero también vienen heridas por esas falsas enseñanzas que se hablan afuera, por esas falsas doctrinas que lamentablemente están surgiendo el día de hoy. Y gracias a Dios que pues a través de esta carta, como el Señor nos enseña de cómo debemos permanecer ante todo esto que estamos viendo, firmes, siendo vigilantes ante todo, y no solamente para con los de la iglesia, sino también para las personas que aún no conocen del Señor. Y esto lo hablamos en el programa anterior, ¿no? De cómo debemos tratar a aquellas personas que aún no conocen del Señor, pero gracias a Dios por ello.
Así es, y pues esta carta finaliza con un saludo que garantiza a Pablo como su autor. Si bien había un hombre que servía a Pablo como su secretario, la razón por la cual Pablo dice "de mi propia mano" se debe a que, además de los engaños de los falsos maestros, otras personas estaban escribiendo cartas falsas diciendo que provenían de Pablo. Y pues hasta hoy todo eso se repite, ¿verdad? Todo lo bueno y todo lo malo pues se sigue repitiendo. ¿Por qué? Porque pues hoy en día también hay falsos profetas, hay falsos predicadores. En aquella época pues falsificaban la firma de Pablo diciendo que Pablo lo había hecho como para quedar bien con la gente, como para quedar bien con ellos mismos. Entonces es algo que hasta el día de hoy vemos y el cual debemos de tener mucho cuidado. Y por último, el pedido de oración a su favor, es decir, a Pablo. Pablo no indicaba que sufría de autopiedad o de victimización, sino que por el contrario, la expresión "acordaos de mis prisiones" apuntaba a remarcar su autoridad como un apóstol, mostrando tal autoridad con sus sufrimientos como le fue anunciado por el Señor Jesucristo. La bendición final de Pablo es la misma de siempre, rogando que la gracia de Dios sea con todos ellos. Pablo conocía esta gracia de Dios porque estaba completo en Cristo. Es como debemos de estar en el Señor. Debemos siempre estar listos, atentos, escuchando siempre lo que es palabra de Dios, siempre desechando lo malo y guardando lo bueno. Entonces debemos tener siempre, estar siempre en oración para que el Señor limpie nuestra mente, limpie nuestro corazón y estemos guardando lo que es digno para el Señor, lo que agrade al Señor, lo que honre y glorifique a Dios. Entonces, toda esta carta pues nos ha enseñado pues que debemos estar siempre firmes, que estamos completos en el Señor, que nada nos falta cuando tenemos al Señor. Tal vez caigamos, tal vez resbalemos en alguna tentación o tal vez estemos pasando por tentaciones, pero recordemos que en Cristo somos más que vencedores, que en Cristo, que nuestro Señor Jesucristo nos da ese poder para vencer todo mal, toda tentación. Basta nomás de decir, Señor, te necesito, Señor, no puedo yo solo, Señor, ayúdame. Entonces, estamos completos en Él. Nomás es cuestión de decir al Señor que lo necesitamos, que no podemos solos, que humanamente pues seguimos pecando, seguimos haciendo, como decía Pablo, aunque quiera hacer lo bueno, no lo hago, sino hago lo malo. Entonces, vamos a orar siempre para que el Señor cuide nuestros pensamientos, cuide nuestro corazón y nos libre de todo mal.
Así es, Dino. Y bueno, para hacer una síntesis de lo que la carta a los Colosenses nos enseña, debemos saber que esta carta fue escrita por Pablo desde la cárcel en Roma. Y esta carta fue motivada por la necesidad de corregir enseñanzas falsas que se habían infiltrado en la iglesia de Colosas. Pablo contrarresta estas herejías presentando la verdad sobre la persona de Cristo y su obra redentora. Cristo es completamente Dios y el creador de todas las cosas y eterno. Mediante su muerte ha purificado y reconciliado con Dios a los que permanecen firmes confiando en Él. Pablo motiva a los creyentes, a cada uno de nosotros, a poner su mirada en las cosas de arriba, no en prácticas carnales para purificarse ni en los pecados terrenales que prometen deleite. Por haber sido amados, elegidos y santificados por Dios, Pablo los motiva a vivir en humildad, en amor y perdonando a otros. Y como lo hemos hablado al final de la carta, el apóstol especifica cómo luce esta forma de vida en diferentes áreas y relaciones. En los mensajes anteriores, hemos hablado de muchas cosas en cuanto a lo que como cristianos debemos saber, ¿no? Cómo Pablo muestra a través de esta carta a los Colosenses quién es verdaderamente Dios, quién es el Señor Jesucristo. Y también nos da una vida, nos hace ver cómo era nuestra vida y cómo es nuestra vida el día de hoy cuando ya somos de Cristo. Y cómo debemos andar también el día de hoy como cristianos, tanto en la familia, como hablábamos anteriormente, las casadas, o sea, las esposas, los esposos, los hijos para con los padres para con los hijos, y aún los siervos y los amos. ¿Cómo debemos actuar con cada uno de ellos según la posición que estemos? Y lo que Dino decía, debemos perseverar en la oración, siempre velando en ella con acción de gracias. Hablábamos que la oración es el motor para que una iglesia pueda andar sanamente. Es el motor de todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tener esa relación con Él, estar en oración y estar unidos como familia en Cristo, que es la iglesia.
Amén, así es. Y así como Pablo pues mandaba saludos, nosotros también le agradecemos a ustedes que nos han escuchado en toda esta serie de Colosenses y le agradecemos y oramos por ustedes y pues estamos completamente agradecidos con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor pues nos ha ayudado a terminar esta serie que hoy termina, pero vamos a seguir con una nueva serie que es Creados para Dios, que va a estar basada en Génesis, el cual le pedimos que esté muy atento junto con nosotros. Y pues agradecemos a Dios por todo este transcurso que hemos estado en este libro de Colosenses, el cual fue de mucha bendición para nosotros, el cual sabemos que también ha sido de bendición para usted. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía a Él. La palabra de Dios, Él la manda para cumplir un propósito y ese propósito se cumple. Y pues a través de esta serie de sermones que fue basado en el libro de Colosenses, Dios nos ha exhortado poderosamente a permanecer firmes en Cristo, pues estamos completos en Él. Hoy en día, como hace 2000 años, las falsas doctrinas abundan, pero no pueden prevalecer contra la verdad. Hoy debemos estar más firmes y unidos que nunca para que cumplamos la misión que Dios nos ha dado de ser discípulos útiles en su reino, en el reino del Señor. Entonces le exhortamos a usted que nos ha escuchado, que ha escuchado sobre todo la palabra del Señor, permanezca firme y siga predicando la palabra del Señor, que no se doblegue a cualquier situación del enemigo, que siga confiando en el Señor. Entonces, síganos acompañándonos en la siguiente serie que es Creados para Dios.
Así es, Dino. Y ya para concluir, la palabra de Dios dice, bueno, aquí en la carta a los Colosenses, capítulo 2, el versículo 8 en adelante: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y amén a su palabra. Como dijo Dino, gracias por estar con nosotros y por haber seguido esta serie de Colosenses que ha sido de mucha bendición para nosotros y para ustedes también, no solamente en este programa, sino también en los mensajes que da el pastor. Y la próxima semana vamos a seguir hablando y conversando, pero ya en otra serie, que ya Dino ya lo dijo, que va a estar muy interesante. Gracias por todo. Y nos escuchamos la próxima semana. Dios les bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.